Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Donald Trump acaba de decir que Gustavo Petro es un líder del narcotráfico. ¿Qué efectos tendrá esto en Colombia?
Bolivia eligió como presidente a Rodrigo Paz Pereira. ¿Es el senador demócrata cristiano la solución?
7 millones de personas marcharon contra Trump el sábado en Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 21 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, se ha complicado enormemente en las últimas horas. El punto de máxima tensión se vivió el domingo, cuando Trump, en su red social Truth Social, dijo que Petro es un líder del narcotráfico.
Trump dijo además que Petro fomenta la producción masiva de drogas, por lo cual ordenó que Estados Unidos suspenda cualquier pago a Colombia. También señaló que el presidente colombiano debe cerrar unos campos de exterminio, pues de lo contrario lo hará Estados Unidos.
Pero no solo eso. En el Air Force One, Trump agregó que Colombia es una máquina de droga, que cortará toda la ayuda a ese país, que Colombia envía cocaína a todas partes del mundo y destruye familias, y que Petro es el peor presidente colombiano y un lunático con problemas mentales.
They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields. The fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems.
El dinero que Estados Unidos le da a Colombia anualmente para la lucha contra el narcotráfico, 700 millones de dólares en el último año, es parte del llamado Plan Colombia, una iniciativa que se puso en marcha en el año 2000, cuando el inquilino en la Casa Blanca era Bill Clinton.
Lo cierto es que la relación de Petro con Trump se complicó en enero, cuando Petro se negó a recibir unos deportados colombianos que iban esposados, y se agravó el mes pasado, cuando Petro le pidió en Nueva York al ejército estadounidense no obedecer las órdenes de Trump.
Petro dijo además en las últimas horas que uno de los muertos en los ataques estadounidenses contra lanchas en el Caribe era un pescador colombiano, Alejandro Carranza. Pero también se supo que hace 10 años Carranza fue condenado por el robo de más de 200 armas.
A 7 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, algunos creen que los ataques de Trump serán útiles para las fuerzas políticas de Petro. ¿Será cierto eso? Llamamos ayer a Bogotá al politólogo Andrés Mejía Bernot, analista de Blue Radio.
Empecemos por el hecho de que históricamente el antiamericanismo no ha sido una carta ganadora en la política colombiana. Entre Colombia y Estados Unidos existen muchos lazos de carácter económico, comercial, cultural, social, familiar, y además no existe la historia de agravios que se pueden sentir en algunas otras naciones de América Latina con respecto a Estados Unidos, de modo que nunca en Colombia, tal vez con la breve excepción de algunos sectores en la época de los años 60, el antiamericanismo no ha sido una carta política fuerte. ¿Podría uno pensar que lo es todavía en sectores de la izquierda, menos que lo que lo era en los años 60 o 70, pero todavía en algunos sectores puede ser un motivador importante? Y en ese sentido, el presidente Petro puede aspirar a recoger allí algo de solidaridad en la disputa que actualmente está teniendo con el gobierno de Estados Unidos. Esa solidaridad podría ser bienvenida en tiempos en que la izquierda está viviendo momentos muy difíciles, porque por razones de carácter internas, de organización, de cohesión o falta de ella, y razones jurídicas, está enfrentando dificultades de cara a las elecciones que vienen en 2026. Ahora bien, si las medidas de Estados Unidos producen daño económico perceptible y sensible en Colombia, es previsible naturalmente un castigo político para la izquierda y para cualquiera sean los sectores o candidatos que se perciban como solidarios con el presidente Petro en esta disputa. Tal vez al presidente Petro pueda la ocasión servirle para delinear lo que será su personaje después de dejar el poder. Probablemente una personalidad más vinculada al activismo internacional, que es algo que ya hemos visto, algo de lo cual ya hemos tenido unas dosis en los últimos meses.
El domingo, Bolivia votó por el cambio. Tras casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, el MAS, fundado por el expresidente Evo Morales, la gente le dio la presidencia a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano.
Así, con el 54,5% del apoyo ciudadano, Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, derrotó en la segunda vuelta de los comicios al también expresidente Jorge Tuto Quiroga, un líder conservador que obtuvo el 45,5% de los sufragios.
Nacido hace 58 años en Santiago de Compostela, aquí en España, graduado en gestión política en American University, casado y con 4 hijos, Paz Pereira, que es senador, envió un mensaje de unidad en el discurso que pronunció la noche del triunfo.
La patria nos permitió estar en una segunda vuelta, y en la segunda vuelta lo repetimos hasta el cansancio, que si el pueblo de Bolivia no nos elegía, extendíamos la mano a quien ganara. Y hoy día, desde la victoria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria.
En la campaña, Paz Pereira prometió un capitalismo para todos, con un impuesto único por debajo del 10% y con la eliminación del subsidio general al diésel. También prometió que el 50% del presupuesto será para el Estado central y el otro 50% para las regiones.
Otras propuestas suyas son suspender las actividades de las empresas estatales deficitarias y reformar el sistema judicial. Hay quienes creen que esto significaría echar para atrás la elección popular de jueces, un mecanismo que ha recibido críticas.
En un país donde la inflación y la informalidad son inquietantes y donde hay protestas sociales por la crisis, ¿es Rodrigo Paz Pereira el hombre para sacar a Bolivia adelante a partir del 8 de noviembre? Llamamos ayer a La Paz a la analista política Gabriela Kesseberg Dávalos.
Bueno, esa la verdad es la gran incógnita, ¿no? En todo caso, los desafíos son enormes, comenzando por la economía. Es lo que más preocupa a la gente. Estamos con una inflación general muy alta, entre el 18 y el 20%. Todo está muchísimo más caro, o sea, se lo siente en el bolsillo, se lo siente en la vida diaria. Con los medicamentos es todavía mucho peor. Ahí tenemos una inflación de hasta el 300% y muchos medicamentos que no están llegando, por ejemplo, para pacientes con cáncer, o sea, es algo muy triste. Y el ejemplo más tangible de esa crisis económica son las filas larguísimas, a veces hasta de días, para diésel, para gasolina. Por ejemplo, el día de elecciones, el domingo, ha habido muchos transportistas que estaban en estas filas y no han podido dejar sus camiones y por lo tanto no han podido ir a votar. El voto en Bolivia es obligatorio. Y entonces van a tener una multa, ¿no? Bastante fuerte. Pensemos también que muchísima gente vive del trabajo informal, cerca del 80%, por más de que los números oficiales digan que el desempleo está, no sé, por el 5, por el 8%, eso no es verdad. Al final, todos son lo que en Bolivia llamamos cuentapropistas, ¿no? O sea, trabajan por cuenta propia. Es la gran mayoría de la población. Va a haber un reto también muy grande en cuanto al tema de los subsidios. Los consejeros, los asesores económicos de Paz han dicho que van a levantar el subsidio de manera focalizada o lo van a dejar para ciertos grupos de la población y para otros no. Y obviamente Paz y su equipo van a tener que trabajar con los otros, con las otras bancadas en la Asamblea Legislativa. Eso va a ser interesante también porque ninguna tiene mayoría. Entonces, tienen que trabajar en conjunto para sacar a Bolivia de la crisis. Y bueno, obviamente no queda más que desearles suerte a ellos y a nosotros y que ojalá las cosas realmente mejoren. Hay mucha esperanza, eso sí. Y bueno, también ha habido mucha paciencia, pero esa paciencia se puede acabar muy pronto.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Ayer, cuando Donald Trump cumplió 9 meses como presidente de Estados Unidos, el 43% de los ciudadanos aprobaban su gestión, mientras que el 53% la rechazaban. El dato lo trae una encuesta del diario The New York Times.
Buena parte de los que desaprueban el gobierno de Trump se echaron el sábado a las calles. De Portland a Washington y de Chicago a Los Ángeles, miles y miles de personas marcharon bajo la consigna No Kings, es decir, Reyes no, en alusión al presidente.
Los manifestantes protestaban por lo que para ellos es el estilo autoritario de Trump, las redadas contra los inmigrantes indocumentados, el envío de la Guardia Nacional a ciertas ciudades, los recortes presupuestales, los despidos masivos y los ataques a la libertad de prensa, entre otros.
Trump les respondió enseguida. Fue en un video hecho con inteligencia artificial donde él, con una corona de rey y pilotando un avión de guerra, deja caer toneladas de excrementos sobre quienes protestan en Times Square, en Nueva York, ciudad donde marcharon 100.000 personas.
Pero no solo eso. A bordo del Air Force One, Trump dijo que las marchas fueron un chiste financiado por un lunático izquierdista como George Soros, que fueron muy pequeñas y que, además, él no es un rey, sino que se parte el trasero trabajando por la grandeza de Estados Unidos.
I think it's a joke. I looked at the people. They're not representative of this country. And I looked at all the brand new signs paid for, I guess it was paid for by Soros and other radical left lunatics. It looks like it was. We're checking it out. The demonstrations were very small, very ineffective, and the people were whacked out. When you look at those people, those are not representative of the people of our country.
Mr. President, besides San Francisco...
By the way, I'm not a king. I'm not a king. I work my ass off to make our country great. That's all it is. I'm not a king at all.
Como quiera que sea, ¿qué significan estas protestas del fin de semana contra el presidente Donald Trump y, sobre todo, qué viene hacia adelante? Para entenderlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, esta ha sido una de las mayores protestas contra el presidente Trump. Según los organizadores, 7 millones de personas participaron en las manifestaciones convocadas el fin de semana en 2.700 ciudades en los 50 estados de Estados Unidos. Estas cifras son mucho mayores que las otras dos convocatorias para protestar contra Trump desde que en enero tomó posesión en su segunda presidencia, y también con mayor unidad, que era el objetivo esta vez según la convocatoria. Participaron también demócratas de peso con críticas a las políticas de la Casa Blanca en materia de inmigración, economía y política exterior, con especial énfasis en Gaza. Pero la pregunta clave es, ¿y ahora qué pueden estas protestas convertirse en un movimiento sólido y constante que pueda tener un impacto en las urnas? Y hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, Los demócratas hasta ahora han tenido un mensaje de oposición disperso, con divergencias entre los más moderados y los más progresistas. Y sus propios votantes les reclamaban más visibilidad y energía en la oposición en un momento en el que ese partido tiene una aprobación muy baja, en torno al 34%, según la última encuesta de CBS News. Y más recientemente han estado enfocados en cuestiones de sanidad para luchar por ampliar la cobertura médica de los estadounidenses, un asunto que está en el centro del cierre parcial de gobierno aquí en Washington, que a la hora de grabar este podcast dura ya más de 20 días a falta de un acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas. Entonces habrá que ver ahora si esta protesta tiene además algún efecto político en la práctica. Y ese es el segundo punto. Las elecciones legislativas o de mitad de mandato aún están lejos, tendrán lugar en noviembre de 2026. Pero en solo 2 semanas llegará la primera prueba de fuego en las urnas, cuando los estadounidenses votarán en alrededor de una veintena de estados y ciudades para elegir alcaldes, congresistas o gobernadores en enclaves como Virginia y Nueva Jersey, que pueden dar pistas de cómo están ambos partidos. Porque las políticas de Trump son parte de muchas de estas campañas, pese a que son locales. Por ejemplo, en grandes ciudades como Atlanta, Boston o Nueva York, los demócratas buscan mantener la alcaldía, y sobre todo Nueva York, que está centrando mucha de la atención aquí, con hasta ahora una ventaja clara en las encuestas de Soran Mamdani, miembro progresista de la Asamblea Estatal, que se define como socialista demócrata, frente al activista republicano Curtis Sliwa y el ahora independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado. Pese a que son citas locales y extrapolar, no siempre es sencillo, pero sí pueden marcar tendencias en un momento como este, con tan pocos precedentes.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4 asaltantes se robaron ayer del Museo del Louvre en París 9 joyas, entre ellas una corona de diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, que perdieron en la huida. Habían llegado a las 9:30 de la mañana en moto, subido en un montacargas por la fachada que da al río Sena y extraído todo en solo 7 minutos. Creado en 1793, con obras como la Mona Lisa y la Venus de Milo, el Louvre es el museo más visitado del mundo. El año pasado recibió más de 8 millones de turistas.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo ayer que le ha propuesto a la Unión Europea que este sea el último año con cambio de horario. Lo hace poco antes de este 26 de octubre, cuando los relojes en ese país deben adelantarse una hora. A las 3 de la mañana, las manecillas deberán marcar las 2.
En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario.
El cambio de hora se estableció en Europa en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, con la idea de ahorrar energía en el otoño y el invierno. Sin embargo, lo que ahora se ahorra es muy poco. Aunque España debería tener la misma hora que Portugal y el Reino Unido, en 1940 el dictador Francisco Franco impuso el mismo horario de la Alemania de Adolfo Hitler.
2 noticias para terminar. 1. Pasado mañana habrá cumbre de líderes europeos para estudiar el descongelamiento de activos rusos por 140 mil millones de euros, con el propósito de ayudar a Ucrania. Esto luego de que el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijera en un encuentro muy tenso al ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca que si no entrega parte de su territorio a Rusia, Vladimir Putin lo destruirá. La otra noticia es que ayer se restableció finalmente la nube de Amazon Web Services, que ocasionó fallas en numerosos servicios de Internet en el mundo, como el de Roblox, Starbucks y Ticketmaster.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.